Buen día, familia. Te voy a pedir que rápidamente me acompañes ahí en tu Biblia, vayas yendo al libro de Segunda de Reyes. Continuamos el día de hoy con nuestro estudio en Segunda de Reyes. Vamos a estar en el capítulo 3. Y la idea es completar el capítulo completo. Si ya estás ahí, vamos a estar en el capítulo 3. Te pido que me ayudes orando. Ahí en tu lugar vamos a orar y vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Vamos a pedirle de su dirección, de su Espíritu Santo, para que nos enseñe. Padre, te damos gracias el día de hoy. Gracias por tus bondades, Señor, por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Padre, venimos a ti en nuestra necesidad, dependientes de ti, Señor, y confiando en tu bondad, en tu gracia para con nosotros. Te pedimos para que sea tu Espíritu Santo quien nos hable, quien nos enseñe. Señor, creemos que tú sigues hablando a nuestra vida el día de hoy. Creemos que tú eres fiel, que tú estás vivo, Señor, y que tú guardas a tu pueblo. Danos la sabiduría, danos, Señor, un corazón que se humille delante de ti, un corazón que esté atento a tu palabra. Y te pedimos no solamente que nos ayudes a entender, sino que nos ayudes a obedecer. Enséñanos, Señor, a ser obedientes. Queremos tener un corazón completo para ti, rendirnos completamente ante ti y obedecer, Señor, lo que tú nos hablas. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ver esta historia. Son 27 versículos, comenzando desde el versículo 1 en el capítulo 3. Dice así: Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho. Pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones. Pero muerto Acab, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Salió entonces de Samaria el rey Joram y pasó revista a todo Israel y fue y envió decir a Josafat, rey de Judá: el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió: iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como los tuyos. Y dijo: ¿por qué camino iremos? Y él respondió: por el camino del desierto de Edom. Salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom, y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, les faltó agua para el ejército y para las bestias que los seguían. Entonces el rey de Israel dijo: ¡ah, que ha llamado Jehová a estos tres reyes para entregarlos en manos de los moabitas! Mas Josafat dijo: ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y Josafat dijo: este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel: ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel respondió: no, porque Jehová ha reunido a estos tres reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Y Eliseo dijo: vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que si no tuviera respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirara a ti ni te viera. Mas ahora tráiganme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo: así ha dicho Jehová, hagan en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así: no verán viento ni verán lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberán ustedes y sus bestias y sus ganados. Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová, entregará también a los moabitas en sus manos. y destruirán toda ciudad fortificada y toda villa hermosa, y talarán todo buen árbol, cegarán todas las fuentes de aguas y destruirán las piedras con piedras toda tierra fértil. Aconteció que, pues, que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Edom, y la tierra se llenó de aguas. Cuando todos los de Moab oyeron que los reyes subían a pelear contra ellos, se juntaron desde los que apenas podían ceñir armadura en adelante y se pusieron en la frontera. Cuando se levantaron por la mañana y brilló el sol sobre las aguas, vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre y dijeron: esto es sangre de espada. Los reyes se han vuelto uno contra otro y cada uno ha dado muerte a su compañero. Ahora pues, Moab al botín. Pero cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas y atacaron a los de Moab, los cuales huyeron de delante de ellos. Pero los persiguieron matando a los de Moab y asolaron las ciudades, y en todas las tierras fértiles echó cada uno su piedra y las llenaron. Cegaron también todas las fuentes de las aguas y derribaron todos los buenos árboles, hasta que en Kir Hareset solamente dejaron piedras, porque los honderos la rodearon y la destruyeron. Y cuando el rey de Moab vio que era vencido en la batalla, tomó consigo 700 hombres que manejaban espada para atacar al rey de Edom, mas no pudieron. Entonces arrebató a su primogénito que había de reinar en su lugar y lo sacrificó en holocausto sobre el muro, y hubo grande enojo contra Israel y se apartaron de él y se volvieron a su tierra. Amén. Familia, tengo un recordatorio para ustedes el día de hoy, porque he dicho esto constantemente. Cada vez que tú vienes al Antiguo Testamento y lees narrativa bíblica, estás leyendo historia. Historia extraña, sin duda, pero historia. No estamos hablando de leyendas o no estamos hablando de cuentos. Las historias bíblicas no comienzan como "era una vez", ¿no? No, es historia. De hecho, curiosamente, el pasaje que estamos viendo el día de hoy tiene una narración extrabíblica. Y quiero compartir con ustedes una imagen de lo que se llama la estela de Mesa o la piedra moabita. Si la pueden poner, por favor, en pantalla. Esta roca fue encontrada en agosto de 1868. Fue encontrada en Divón. Lo encontró un misionero alemán y más o menos mide 1.15 m de altura. Actualmente se encuentra en el Museo del Louvre en París, y fue causa de un conflicto porque varios países estaban interesados en hacerse de esta roca. De tal manera, andaban franceses, andaban ingleses, andaban alemanes. Cuando los beduinos de la zona se enteraron, la pusieron en fuego y le vaciaron agua para hacerla pedazos. Por eso es que la ves toda fragmentada. Afortunadamente, alguien había tomado un molde previo de la escritura y pudieron reconstruir los pedazos y se la llevaron al museo. En ella, Mesa, el rey del que estamos hablando en este capítulo 3, menciona su batalla, cómo se sublevó contra Israel. Menciona al rey Omri, menciona a Jehová, el Dios de Israel, y esta está datada más o menos en el año entre el 830 y el 850 antes de Cristo. Así que no solamente hace mención de Jehová fuera de las escrituras, de Israel fuera de las escrituras, pero también menciona la casa de David. Al final, en las últimas líneas de la estela, se menciona la casa de David. Ahora, es muy interesante porque en ella el rey Mesa, este rey moabita, habla 11 ocasiones, menciona a su rey, a su dios Quemos, y dice que el pueblo de Israel oprimió a la nación de Moab porque Quemos, su dios, estaba enojado con ellos. Y narra las victorias que tuvieron en esta rebelión contra el pueblo de Israel. Y es interesante, y solamente lo quiero dejar en tu mente para que nuevamente recuerdes esto: estás leyendo historia y no estás leyendo cuentos. Y lo que vemos, decíamos que es una historia extraña, porque vemos a tres reyes yendo en batalla contra el rey de Moab. Vemos a tres reyes y vemos a un profeta que parece salir de la nada en la historia. No sabemos todos los detalles porque a Dios no le interesa tanto nuestra curiosidad como enseñarnos quién es Él. Y lo que vemos aquí es esta historia que nos va a permitir ver nuevamente y recordar nuevamente la clase de Dios que tenemos. El pasaje básicamente comienza con una radiografía del rey Joram. En el versículo 1 al 3 nos muestra esta biografía. Nos dice que Joram es el hijo de Acab y comienza a reinar en Samaria sobre Israel. Recuerda, Israel era el reino del norte. Ahorita vamos a ver un mapa. Pero básicamente es el reino del norte, la capital es Samaria, y dice que el hijo de Acab comienza a reinar. Si tú recuerdas, hace unos capítulos atrás, vimos a Ocosías, que era el que había sucedido el trono. Lo que pasa es que Ocosías no tenía hijo y entonces muere Ocosías y su hermano Joram toma el reino. Y en el verso 2 y 3 nos da una descripción del tipo de rey que era este Joram. Dice en el verso 2, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho, pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Ahora es interesante porque lo que vemos aquí es que el autor nos está mostrando que el rey de Israel, en este caso Joram, no es un rey bueno. Dice, no es tan malo como su papá y su mamá. Y eso no era nada para presumir. Si ustedes recuerdan, Acab y su esposa Jezabel habían introducido la adoración a los ídolos, específicamente a Baal, al pueblo de Israel. Y sin embargo nos dice que Joram no, por lo menos no públicamente, no adora a Baal. Dice que allí en el versículo 2 quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho. Entonces dices, bueno, pues no era tan malo, ¿no? Pero luego nos dice allí en el versículo 3, pero se entregó a los pecados de Jeroboam. Y ese es el problema que tenía el rey Joram. Si tú lo comparas, por ejemplo, con Ocosías, ve a Primera de Reyes, en el capítulo 22, en el verso 51, se nos da la radiografía de su antecesor, de su hermano Ocosías. Dice, Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre, y en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, porque sirvió a Baal, y lo adoró, y provocó a ira a Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Es decir, Ocosías, ese sí se fue con todo, tal como lo hizo su papá y su mamá. Joram no. Y pudiéramos estar tentados a decir, bueno, comparado con Ocosías, Joram era otra cosa. El problema que vemos aquí, familia, y es algo que la Biblia menciona continuamente, y es algo que solamente la palabra de Dios nos lleva a ver, el problema es que el estándar de justicia lo pone Dios. Y cuando todos nos comparamos con un Dios que es santo, todos estamos en problemas. El problema de Joram es que su estándar era deficiente. Si él se medía contra su hermano y dice, bueno, yo no voy a ser tan idólatra como mi hermano, yo solamente me voy a quedar, porque me conviene, adorando los becerros que tenemos aquí para que la gente no se me vaya al reino del sur, donde está el templo, pero no voy a adorar a Baal, que es un ídolo extraño. Estos ídolos nosotros los creamos, esos vienen de fuera. El problema es que Dios es santo. Y solamente la palabra de Dios, y me encanta que la Biblia no maquilla la condición de los hombres. El problema de Joram es el mismo problema que tenemos tú y yo. Cuando tú dices, pues yo no soy tan malo como mi vecino, como mi hermano, como mi compadre, yo no tomo, yo no he cometido adulterio, yo no he hecho esto. Hermanos, todos necesitamos de un Salvador cuando somos comparados con un estándar que es perfecto. Todos estamos necesitados y este es un recordatorio para nosotros del problema que todos los hombres tienen. El asunto es que a través de la palabra de Dios nos muestra la necesidad de que nuestro corazón esté enteramente entregado al Señor. Vemos que de alguna manera este Joram medio estaba con Dios, su corazón medio servía a Dios, pero dice que él se había entregado en el verso 3 a los pecados de Jeroboam. ¿Sabes? Cuando tú y yo estamos entregados a algo que no es Dios, básicamente estamos hablando de idolatría. Fue el mismo problema que tuvo Salomón cuando él dice que su corazón no era perfecto para con Dios. Si me acompaña rápidamente, en Primera de Reyes, en el capítulo 11, si lo pueden poner en la NTV, por favor, en el versículo 4. Primera de Reyes 11:4 dice: cuando Salomón ya era anciano, ellas, las mujeres, porque el angelito tuvo 1,000 nada más, dice: cuando Salomón ya era anciano, ellas le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios, como lo había sido David su padre. Verso 5: Salomón rindió culto a Astoret, la diosa de los sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los amonitas. Verso 6: de este modo Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor, se negó a seguir al Señor en forma total y absoluta como lo había hecho David su padre. Y este es un recordatorio otra vez de que Dios no quiere la mitad. Dios no quiere el 75% de ti, de tu corazón. Dios no quiere 2/4, 3/4. Dios quiere todo tu corazón. Dios te busca y te cela completo. Él anhela que nuestra devoción sea completa y enteramente para Él. Sí que vemos este recordatorio en la palabra de Dios y nos habla del peligro de ignorar la palabra de Dios. Lo vamos a ver en los siguientes versículos. Es el peligro real de ignorar la palabra de Dios. Y digo real en dos sentidos. Primero, porque a los reyes, tú vas a ver a lo largo de la escritura que les pasaba esto con frecuencia. Fue el problema que tuvo Saúl, y fue el problema que tuvo, como vimos ahorita, también Salomón, y el problema que cada rey tenía, el de no obedecer, el de no atender la palabra de Dios. Mira aquí, en el verso 4, dice que este Mesa era el rey de Moab y tenía ganado. De hecho, se dedicaban a la cría de las ovejas, algo que menciona también en la estela, en esta roca que te mostraba ahorita. Y él estaba bajo el yugo de Israel, daba tributo. De hecho, dice allí que le daba, en el versículo 4, 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones. Ahora sí que le daba lana. Le reportaba ganado y lana al pueblo de Israel. Pero el rey Mesa se rebela, decide rebelarse. Y entonces, en el verso 5, se nos dice que muere Acab, que era el padre de Joram. Y el rey de Moab se rebela contra Israel. Y entonces sale por toda Samaria el rey y se prepara para pelear contra Israel. Dice ahí en el verso 6 que el rey Joram pasa revista, es decir, comienza a enlistar a su ejército. Y en el verso 7 va con el rey Josafat. Ahora recuerda, el reino de Israel está dividido en dos. El rey Joram está en la parte norte, en Israel, y en Judá está el rey Josafat. Parece que el rey Josafat era un buen rey, pero era bueno, pero tonto. Porque si tú vas en Primera de Reyes, en el capítulo 22, ya lo tenían de cliente, porque en este caso, en el verso 22, es el papá de Joram, Acab, quien va y lo invita a pelear. Dice en el capítulo 22, verso 1, en 1 Reyes 22, verso 1: 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel, y aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿no saben que Ramot de Galaad es nuestra, y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria? Y dijo a Josafat: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió, y estas eran sus líneas favoritas, al rey de Israel: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Y fue a pelear una batalla que no le correspondía. Pasa el tiempo, ahora ya no está Acab, ahora está su hijo. Y Joram dice: se me está rebalando el rey de Moab, voy a ir con Josafat. Y va y dice: Josafat, ¿vas a venir a pelear conmigo? ¿Y qué creen que responde Josafat? Dice allí en el versículo 7: y fue y envió decir a Josafat, rey de Judá: el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió, iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como los tuyos. Ya lo tenían de cochito, ¿no? Cada vez que había problemas, vamos por Josafat. Y siempre decía que sí. Así que van por él, dice que reúnen el ejército y dice el verso 8 que él le pregunta, ¿por qué camino iremos? Y él respondió, por el camino del desierto de Edom. Ahora, si pueden poner, por favor, ahí puse un mapa, nada más para que te ubiques más o menos. Básicamente, Israel, ahí está marcado en azul, está en el norte, si te fijas, allá está la flechita indicando el norte, la parte de arriba. El reino, o más bien la capital del reino, está ahí en Samaria. De Samaria, si te fijas, en naranja, abajo de Israel, está Judá. Lo que hace Joram es que de Israel pasan a Judá y luego pasan por Edom. Edom, vamos a ver que el rey los acompaña porque aparentemente Edom estaba bajo dominio también de Judá. Así que salen tres reyes marchando, pero dan esta vuelta. Desde la parte azul bajan a la parte amarilla y luego de ahí dan vuelta al Mar Muerto para subir a atacar a Moab, que está ahí en morado. El asunto es que aparentemente, bueno, no aparentemente, de hecho, el rey Joram nunca consultó al Señor, no preparó ni burritos ni agua para el camino, aparentemente. Él sale y dice allí en el versículo 9, salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom, y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, les faltó agua para el ejército y para las bestias que lo seguían. Entonces el rey de Israel dijo, pon por favor el verso 10 en la NTV. ¿Qué haremos ahora? Clamó el rey de Israel. El Señor nos ha traído los tres aquí para que el rey de Moab nos derrote. Y quiero que veas eso. Joram salió sin consultar a Dios. Cuando la cosa no salió como esperaba, ¿quién tiene la culpa? Dios. Y familia, yo no sé si te haya pasado a ti o si has escuchado a alguien que no menciona a Dios para nada, que no consulta a Dios para nada, que Dios no forma parte de su vida, la palabra de Dios no tiene ninguna autoridad en su vida, pero cuando las cosas salen mal, ¿por qué Dios me hace esto? El rey de Israel, en ese momento cuando vio que las cosas no estaban saliendo como él había planeado, dijo, Dios tiene la culpa, nos trajo aquí para matarnos. ¿No te suena el Éxodo? ¿No te suena el pueblo de Israel en el desierto? Y mira, va Josafat con él y dice en el verso 11, pon por favor el 11 en la NTV. Pero el rey Josafat de Judá preguntó, ¿acaso no hay ningún profeta del Señor con nosotros? Si es así, podemos preguntarle al Señor por medio de él qué debemos hacer. Uno de los oficiales del rey Joram respondió, Eliseo, hijo de Safat, está entre nosotros. Él era ayudante personal de Elías. Y yo quiero que veas esto porque es bien importante. ¿Qué hacía Eliseo en medio del ejército? No tengo idea. La Biblia no dice. No nos dice, pero lo que vemos es que divinamente estaba allí. Y este hombre Josafat, que si tú vas a Primera de Reyes, al capítulo 22, Josafat tuvo una experiencia similar con el papá de este hombre, de Joram, con Acab, cuando tenía a sus profetas pagados en el palacio y le decían, ve, sube, tú vas a ganar. Y Josafat así como que incómodo dice, no tienes un profeta del Señor aquí. Y nuevamente ahora está pasando, es un déjà vu prácticamente. Está ahora con su hijo y ve la misma situación y le dice, ¿sabes qué? No hay un profeta. Y ¿sabes qué? Aquí está Eliseo. Aquí está Eliseo. Entonces van a buscar a Eliseo y mira lo que sucede. Porque en el versículo 12, si lo pones en el TV, dice, sí, el Señor habla por medio de él, dijo Josafat, vamos por Eliseo. Así que los reyes de Judá, de Israel, Judá y Edom, fueron a consultar a Eliseo. Me encanta la respuesta de Eliseo, verso 13. ¿Por qué has venido a verme a mí? Preguntó Eliseo al rey de Israel. busca a los profetas paganos de tu padre y de tu madre. Pero Joram, rey de Israel, dijo, y escucha esto, no, ¿acaso no ha sido el Señor que nos trajo a los tres reyes aquí para que el rey de Moab nos derrote? Él nos trajo aquí, que Él lo resuelva. No había preguntado. Él salió por su voluntad, pero ahora que está en problemas, es Dios. Y familia, cuidado con las personas que creen en la soberanía divina solamente cuando hay problemas. Porque lo que vemos aquí es un hombre que hizo sus propios planes, que ignoró completamente a Dios y su palabra, y cuando se vio en problemas, entonces sí, clamó a Dios echándole la culpa a él. Y hemos hablado de este concepto de Dios que para muchos es la llanta extra de la vida, ¿no? Solamente cuando te ponchas, entonces vas y abres la cajuela y dices, ¿dónde estás? Espero que estés por aquí la extra. Y es lo que vemos aquí. Ahora, por favor, pon el verso 15, por favor, allí. Dice, no, 14, perdón. Mira lo que dice. Eliseo respondió, tan cierto como que el Señor Todopoderoso vive, a quien sirvo, si no fuera por el respeto que le tengo al rey Josafat de Judá, no perdería el tiempo hablando contigo. Y quiero que pienses en esto. Lo que le está diciendo Eliseo al rey Joram es, si no fuera por Josafat, Reina Valeria dice, ni siquiera voltearía a verte. ¿Qué es lo que estaba diciéndole? Delante del Señor tú estás fuera. Delante de Dios tú estás desechado. Tú has ignorado completamente al Señor y su palabra. No tienes derecho para venir y clamar aquí y preguntarme nada. Y yo te decía que este es un peligro real, porque eso es lo que le pasó al rey Saúl. En primera de Samuel, en el capítulo 15, si lo puedes poner en la NTV, por favor, 15:22, Dios le da instrucciones por medio del profeta Samuel al rey Saúl. El rey Saúl no obedece a Dios, lo obedece a medias. Y cuando llega Samuel, lo reprende y le dice allí en verso 22, pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezca su voz? Escucha. La obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Verso 23. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a los ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, ¿qué pasa? Él te ha rechazado como rey. Si tú lees la historia, si tú la recuerdas, lo vimos. A partir de ahí dice que Samuel nunca se volvió a parar enfrente del rey Saúl. ¿Qué representa esto? ¿No consideras a Dios? Dios no te va a considerar a ti. Y ese es un peligro real, digo, porque le pasó a muchos reyes, pero es un peligro real también porque a ti y a mí nos puede pasar. No podemos vivir la vida como cristianos mientras ignoramos, mientras desobedecemos, mientras no consideramos a Dios, no solamente cuando nos ponchamos, familia, no solamente cuando estamos en problemas. Joram está pidiendo o está reclamando a Dios para que arregle la situación, pero no le está diciendo y quiero servirte y quiero consultarte todos los días y quiero vivir bajo tu liderazgo, bajo tu discipulado. No, él le dice, ¿sabes qué? Arréglame la situación, tú la ocasionaste. Tú eres Dios. Y tú y yo podemos venir a la iglesia los domingos y entre semana olvidarnos completamente de que tenemos la palabra de Dios y que tenemos al Dios de la palabra todos los días con nosotros. Y yo no sé si a ti te da miedo, pero debería de darte. A mí me da miedo, porque es muy fácil que nos olvidemos de eso. Porque es muy fácil que acudamos a Dios solamente cuando tenemos una necesidad o un problema, o cuando creemos que las situaciones se nos escapan de las manos. Pero mientras pensamos que todo es manejable, quizá dejamos a Dios a un lado, lo echas a la cajuela y tú manejas los asuntos, O peor aún, estás confiando en otras cosas para tu seguridad, para el día a día, y estás poniendo a Dios abajo de esas cosas. Y eso es la idolatría, básicamente. La idolatría familiar no tiene que ver con que tengas un mono en tu casa, una pintura. Tiene que ver con dónde está tu confianza. ¿Qué es lo que te hace estar seguro? ¿Qué es lo que te hace estar satisfecho? ¿Qué es aquello que te hace sentir completo? Ese es tu ídolo, ese es tu Dios, en lo que tú encuentras seguridad, satisfacción, plenitud. Y si no es Dios, entonces tú y yo tenemos que arrepentirnos. Lo que vemos aquí entonces es este peligro real de ignorar la palabra de Dios. Ahora, el autor, a partir del verso 15, cambia el panorama y nos muestra el carácter de Dios. Y vamos a ver la gracia exuberante de Dios. En el verso 15 dice, más ahora, dice Eliseo, tráigame un tañedor, básicamente tráigame un músico, alguien que toque el arpa. No sé si fue para que se le bajara el enojo que tenía con de ver a Joram ahí, o si se quería relajar por la caminada de 7 días, no lo sé, pero dice que comienza a tocar el músico, y entonces dice que la mano del Señor viene sobre Eliseo, y en el verso 16 empieza a profetizar, y dice el verso 16, así ha dicho Jehová, hagan en este valle muchos estanques. Ahora, quiero ponerte una nota aquí, las versiones difieren, de hecho, las versiones, vamos a decir, más antiguas, si puedes poner NTV, el verso 16 no lo ponen como pónganse a hacer zanjas, más bien dice, esto dice el Señor, este valle seco se llenará de lagunas. Es Dios diciendo, yo voy a llenar de estanques. No es una instrucción a los soldados, al pueblo de Israel, órale, todos a escarbar para que se llene de agua. No, dice, yo voy a llenar de agua esto. Y verso 17 dice, y aquí va la promesa, dice, porque Jehová ha dicho así, no verás viento, no verán lluvia, pero este valle será lleno de agua y beberán ustedes y sus bestias y sus ganados. Ahora, no paró allí la palabra del Señor. Quiero que veas esto. Joram y Josafat, lo que le preguntan a Eliseo es, queremos que nos diga qué va a pasar con nosotros, porque aquí nos mandó, dijo Joram, aquí nos mandó a que nos mataran los moabitas. Y le responde entonces Eliseo, le dice, mira, el Señor va a traer agua. Les va a llenar aquí de agua, pero no solamente eso, dice el verso 18, y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová, entregará también a los moabitas en sus manos y destruirán toda ciudad fortificada y toda villa hermosa y talarán todo buen árbol, segarán todas las fuentes de aguas y destruirán con piedras toda tierra fértil. Así que le da una promesa doble. Dios a través del profeta le dice, no solamente te voy a dar agua para ti, para el ejército y para los animales, sino que además te voy a dar la victoria sobre Moab. Y yo decía ahorita que esto nos habla de la gracia exuberante de Dios. Ahora, si tú no sabes lo que significa exuberante, fui al diccionario y lo busqué. Y básicamente cuando hablas de exuberancia, algo que es exuberante, el adjetivo exuberante dice, permite calificar aquello que es excesivo, profuso o cuantioso. El término puede usarse en distintos contextos. Además de las palabras expuestas, hay otros sinónimos de exuberante, entre los que podemos destacar abundante, pleno, pletórico, fecundo, copioso, rico o espléndido. Y lo que quiero que veas es esto. Dios no tenía ni siquiera que responderle nada a Joram, pero dice que Dios muestra su gracia y dice, no solamente les voy a traer agua, le voy a dar la victoria contra los moabitas. Y esto no sé si tú puedas verlo, pero esto nos muestra la tendencia de este Dios que tenemos. Esto nos muestra el carácter de Dios. Tú puedes ver a lo largo de la Biblia y a lo largo de tu vida posiblemente, que este es el carácter que Dios manifiesta. Es un Dios que da más allá de lo que pedimos o pensamos, dice Pablo. Y yo les he dicho que cuando tú ves las oraciones de Pablo en la Biblia, Pablo no se anda por las ramas. Yo te he dicho, ve Efesios 3, ese es un ejemplo que hemos visto varias veces. Cada vez que tú ves orar a Pablo, Pablo ora pidiendo mucho. Ahora, no estoy hablando de lo material, quiero ser enfático. Estoy hablando de las cosas que importan. Pero en el capítulo 3 de Efesios vemos una oración. Si la puedes poner también en la NTV, por favor, ponle en el verso 14. Dice Pablo: cuando pienso en esto, caigo de rodillas, elevo una oración al Padre. Fíjate la oración de Pablo, al Creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido una oración de sus gloriosos e inagotables recursos, los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes. A medida que confíen en Él, echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y ahora, que la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa con nosotros. Te fijas, Pablo habla de la gloriosa, de la inagotable grandeza, provisión, recursos, poder de Dios. Y lo que vemos aquí es precisamente eso. Dios le dice a través del profeta, ¿sabes qué? Y es literal, le dice en el verso 17, no vas a ver viento, no vas a ver lluvia, pero este vaya a ser lleno de agua, van a beber ustedes, sus bestias y sus ganados. Pero pon el verso 18 en la NTV, por favor. Pero eso es algo muy sencillo para el Señor, porque les dará la victoria sobre el ejército de Moab. Dice, ¿sabes qué? El agua, esa está muy cuishy. Para Dios no es nada. Te va a dar la victoria sobre Moab. Y sabes, Dios puede proveernos de las cosas que necesitamos todos los días. Ahora sí, pedazo de pastel. Dice, eso no es nada. Dios puede darnos las cosas importantes. Dios puede darnos la salvación, el perdón. Dios puede librarnos de nuestros enemigos, de la muerte, del pecado, de la esclavitud. Dios puede darnos mucho más. Y a eso me refiero con esa extravagancia. Dios muestra esta gracia que nadie merece, pero la muestra con personas aún como Joram, aún como tú, aún como yo. No importa la clase de personas que tú y yo seamos, la gracia de Dios siempre se manifiesta y Dios encuentra deleite mostrando su gracia con los pecadores. Vemos ahí entonces que este Dios, no solamente puedes confiar en Él para que cubra tus necesidades básicas, puedes confiar en Él para que cubra las necesidades más grandes que tú y yo tenemos, como te decía ahorita. Y eso es algo que usualmente cuando tú lo ves, cuando tú conoces, resulta incomprensible para nosotros que Dios sea de esa manera, pero eso es lo que lo hace también atractivo. Un Dios que muestra gracia para con nosotros. Ahora, Dios cumple su palabra. Si vemos allí, regresas por favor al capítulo 3 y dice allí en el versículo 20. Aconteció pues que por la mañana cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Edom y la tierra se llenó de agua. Se cumplió la palabra de Dios. Pero quiero que veas esto. El agua estaba relacionada a la victoria que el Señor prometió. Se inunda ese valle. Ahora, no sé si tú lo recuerdas, pero la palabra Edom significa rojo. Y dice que se llena el valle de agua. Y ese lugar, la piedra precisamente rojiza, y se llenan esas lagunas. Y dice allí que en el versículo 21, que cuando todos los de Moab oyeron que los reyes subían a pelear contra ellos, se juntaron desde los que apenas podían ceñir armadura en adelante y se pusieron en la frontera. Se pusieron listos para la batalla. Y dice el verso 22 que cuando se levantaron por la mañana y brilló el sol sobre las aguas, vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre. y dijeron, esto es sangre de espada. Los reyes se han vuelto uno contra otro y cada uno ha dado muerte a su compañero. Ahora pues, Moab al botín. Ellos se levantan, está amaneciendo y ven el valle y ven, ellos no lo sabían, pero ese reflejo rojo sobre el agua y dicen, y estos se volvieron locos, ha de haber habido pisteada anoche y se armó la bronca y eran tres ejércitos, se dieron uno al otro y ¿saben qué? Vamos sobre de ellos, vamos a rescatar el botín, a ver qué podemos pepenar. Y dice que van llegando y sorpresa. Verso 24, cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas y atacaron a los de Moab, los cuales huyeron de delante de ellos. Pero los persiguieron matando a los de Moab y asolaron las ciudades y en todas las tierras fértiles echó cada uno su piedra y las llenaron. Cegaron también todas las fuentes de las aguas y derribaron todos los buenos árboles hasta que en Kir Areset solamente dejaron piedras porque los honderos la rodearon y la destruyeron. Básicamente se cumplió la palabra. ¿Qué sucede? Llegan los moabitas, Israel y los otros dos ejércitos están enteros y se levantan, los persiguen y lo que van haciendo es que entran a Moab. No solamente pelean en el valle y en Edom, sino que entran a Moab y dice que van pasando y van destruyendo todo. Entran y ¿cómo destruyen los cultivos? Dice que agarran las piedras y cada uno aventaba una piedra al campo para destruir los campos de cultivo. Taparon los pozos que encontraron de agua, los taparon, destruyeron árboles frutales y iban asolando las ciudades por donde iban pasando. Así que van arrasando con los moabitas, pero vemos un final inesperado. En el verso 26 dice que el rey de Moab se ve acorralado. Dice, y cuando el rey de Moab vio que era vencido en la batalla, tomó consigo 700 hombres que manejaban espada para atacar al rey de Edom, mas no pudieron. ¿A qué se refiere eso? Aparentemente de los tres ejércitos, Edom era el más débil. Como te dije, Edom estaba bajo el dominio de Judá. Así de que el rey de Moab está rodeado y dice, vámonos sobre el rey de Edom, es el eslabón más débil. Y tratan de cruzar por allí, pero no puede. Entonces se regresa y dice el verso 27, arrebató a su primogénito que había de reinar en su lugar y lo sacrificó en holocausto sobre el muro y hubo grande enojo contra Israel y se apartaron de él y se volvieron a su tierra. No sé si has captado eso, pero básicamente el rey de Moab cuando ya no ve salida, toma a su propio hijo y lo hace arder en el muro de la ciudad. Cuando habla de holocausto es que lo quema. A los ojos del pueblo de Moab, a los ojos del ejército de Israel, arriba del muro sacrifica a su hijo. Y el texto lo que nos dice es que hubo grande enojo. Y hay un debate entre los eruditos respecto al enojo de quién. Sí, está claro que hubo ira, que hubo enojo, pero no se sabe si fue de parte de Dios o si fue de parte de los hombres. La interpretación más común tiene que ver con el hecho de que la gente de Moab, después de estar acorralada y ver el sacrificio del rey, la gente de Moab se lanza contra el pueblo de Israel e Israel tiene que retirarse. No sabemos claramente si esto fue el caso. Lo que es claro es el resultado. Israel se retiró. ¿Sí captas eso? Israel no terminó la conquista. Israel tuvo que regresarse al ver la ira. Y lo que tenemos aquí básicamente es un final inesperado porque Dios le había puesto todo en bandeja de plata. Pero este acto se ve como parte del juicio al pueblo de Israel. No pudo dominar, no pudo doblegar a su enemigo. Ahora, y no lo olvides otra vez, esta batalla la había emprendido Joram sin consultar a Dios. Dios en su gracia le dio la victoria, le dio el agua para que sobrevivieran, pero no pudo conquistar a su enemigo. Y entonces tienen que huir, tienen que regresar. Pero quiero que veas esta imagen. De alguna manera, algunos dicen que esta ira, este enojo vino de parte del pueblo de Israel. Aunque eran medio paganos, el rey Joram, ver al rey sacrificar a su propio hijo los escandalizó y dicen que esa fue la razón. Otros, como les decía, piensan que fue el pueblo de Moab que se dejó ir enojado contra el pueblo de Israel. No importa cómo haya sido, lo que es claro es esto. Puedes ver la diferencia entre el Dios, este era Kemos, el Dios de Moab y el Dios de la Biblia. ¿Qué es lo que hizo Josafat cuando estaba desesperado? Clamó a Dios. No hay un profeta que nos diga qué es lo que el Señor va a hacer. Ellos hablaron y Dios respondió. ¿Qué es lo que hace el rey de Moab cuando está acorralado? Mata a su hijo, sacrifica a su hijo para ver si su Dios le ayuda. Y familia, este era un ejemplo para Israel que estaba allí. A través de este evento, básicamente es como si Dios le dijera: mira y aprende. Mira lo que es vivir con un Dios que no es el Dios de la Biblia. Mira la respuesta, mira la esperanza que hay cuando tú no tienes a Dios de tu lado. Y ese es un ejemplo para ellos. Ellos pudieron ver la desesperación del rey y cómo tuvo que echar mano de su hijo. Y ese es un mensaje para nosotros. Porque, familia, tú has escuchado quizá personas que recurren a medidas extremas cuando están en necesidad. Gente que se suma en alcohol, en drogas o incluso se quita la vida o que echa mano de lo que puede porque no tiene un Dios que pueda responder y que lo pueda fortalecer y que lo pueda animar. ¿Sabes? Esta es una vida en el paganismo. Esta es una estampa de cómo se ve vivir sin Dios. Básicamente era un ejemplo para Israel. Es como si el Señor le dijera: ¿ves a dónde van los paganos en su desesperación? ¿Ves a dónde lleva el paganismo? Puedes ver el regalo que tienes en Dios, en este Dios de gracia que habla, que responde y que no tienes que sobornarlo. Porque el rey de Moab mata a su hijo a ver si puede sobornar a su Dios. Es un acto de desesperación a ver si su Dios responde. Como si tú recuerdas cuando Elías está con los profetas de Baal que se están cortando porque no hay respuesta. Esa es la diferencia que tenemos con este Dios que responde. Ahora, quiero que veas algo. Y con esto cerramos. Decíamos que Joram no tenía derecho a nada de parte de Dios. ¿Estás de acuerdo? Pero quiero que veas el versículo 14 y si lo puedes poner otra vez en NTV. En el versículo 14 dice: y Eliseo dijo: tan cierto como que el Señor Todopoderoso vive, a quien sirvo, si no fuera por el respeto que le tengo al rey Josafat de Judá, no perdería el tiempo hablando contigo. Joram recibió estos beneficios a causa de otra persona. Joram recibió estos beneficios por causa de Josafat. ¿Y sabes qué? Lo mismo ocurre contigo y conmigo. Si tú y yo recibimos algo de parte de Dios, es por causa de otro rey de la línea de David, el verdadero rey, Jesús. Lo que tú y yo recibimos no es porque tú y yo tengamos palanca en el cielo, no es porque tú y yo merecemos algo de parte de Dios, es porque alguien está intercediendo por ti y por mí. Tú y yo no merecemos nada de parte de Dios. Lo que recibimos viene porque Jesús murió por ti y por mí, porque Jesús está intercediendo por ti y por mí. De hecho, en Romanos capítulo 8, 32, si lo pones por favor en NTV, y con eso termino. Dice: si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en una relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Y tú sabes la respuesta. No hay nada que pueda separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Lo que tú y yo recibimos, familia, es gracia y es solamente por causa de Cristo. En Juan, en el Evangelio de Juan, dice que de Él tomamos gracia sobre gracia. Tomamos gracia y más gracia y más gracia. Jesús es la fuente de gracia inagotable para ti y para mí. Amén. Te invito a que te pongas de pie, por favor. Te voy a invitar a que cierres tus ojos ahí en tu lugar. Y primero que nada, repasemos esta radiografía del corazón del rey Joram, porque puede ser la misma de nosotros. De hecho, puedo asegurarte que es la misma. Quizá tú eres más sofisticado y no tienes unos becerros de oro en tu casa, pero quizá tú como yo, por momentos, ponemos la confianza en algo o alguien que no es Dios. Y si ese es tu caso, tú también necesitas un Salvador. Tú también necesitas arrepentirte. Si tú nunca has visto tu necesidad de un Salvador, la Escritura es clara. Cada vez que hace referencia a los hombres sin Cristo, lo hace como muertos. Estamos muertos, sin Jesús estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y solamente por su gracia, por medio de Jesús, es que tenemos vida espiritual y vida eterna. Así que te invito para que te acerques al Señor y pidas perdón. Y puedas ver también esta gracia exuberante, esa gracia que tú y yo no merecemos, que va más allá de los bienes materiales, más allá del sustento y que alcanza para el perdón de pecados, para justificarnos delante de Dios y para que tengamos vida eterna como parte de su familia ahora. Y todo esto solamente por medio de Jesús. No es porque nosotros lo merezcamos, es porque Jesús está con nosotros. Así de que, Padre, venimos a ti esta tarde. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios que habla, que se revela a los hombres, un Dios que no se quedó en silencio, que no nos dejó solos en este mundo preguntándonos, Señor, acerca de qué dirección tomar. Tú nos guías, tú nos das consejo. De hecho, te necesitamos todos los días, no solamente en las crisis de nuestra vida, sino todos los días, Señor, dependemos de ti, de tu consejo, de tu guianza. Señor, perdónanos porque en diversas situaciones podemos estar confiando en otra persona o aún en cosas que no son Dios. Puede ser la seguridad de un trabajo, de una cuenta de banco, puede ser el amor de una esposa, un esposo, la seguridad, Señor, de un seguro, la confianza en los bienes, en la cuenta de cheque, en tantas cosas, Señor, que podemos olvidarnos que solamente en ti estamos seguros, completos, plenos, satisfechos, Señor. Que el día de hoy podamos acercarnos a ti y que podamos vivir no solamente acudiendo a ti en los tiempos de crisis. Señor, haznos discípulos verdaderos. Yo te pido perdón, Señor, porque por momentos puedo olvidarme de que dependo de ti, aún para las cosas más elementales. Y te pido, Señor, para que tú nos recuerdes continuamente que dependemos de ti, que solamente en ti estamos satisfechos, que solamente en ti estamos seguros. Señor, y te pedimos que en el nombre de Jesús tú sigas cambiándonos, moldeándonos, haciéndonos más a la imagen de Cristo, y que nos des un corazón que responda siempre a ti en adoración, que podamos responder dándote la gloria y la honra que solo tú te mereces. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.